En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
25 minutos, amigos, para que sean las 7 de la tarde. Las 6 en la Comunidad Canaria, vuelve a la actualidad y de eso quiero que hablemos durante los próximos minutos. Un debate sempiterno. ¿Cómo deben aprender los estudiantes y cómo enseñar los profesores en el siglo XXI? ¿El sistema de memorización actual que tenemos en España es eficaz o hay que cambiarlo por uno que fomente competencias y habilidades de los alumnos? El gobierno de Sánchez, el gobierno socialista, prepara una reforma que ya ha presentado a las comunidades autónomas para que los estudiantes memoricen menos y para que los centros tengan una mayor libertad a la hora de poner en marcha nuevos métodos de enseñanza. Bueno, pues hablemos de eso y primero conozcamos en qué consiste esa propuesta gubernamental. Leticia Vaquero.
Hoy hablamos del currículum educativo, que es la columna vertebral del sistema de aprendizaje en España y que marca la pauta que tienen que seguir los profesores para elaborar la metodología, sus planes de estudios, los criterios y cada uno de los procesos que servirán para proporcionar al alumnado una formación integral, completa e igualitaria. Su modificación depende del Gobierno y debe establecer unos puntos básicos, los objetivos principales a conseguir en cada etapa educativa, las competencias que van a adquirir los alumnos, los contenidos, la metodología para asimilarlos y lo que se evaluará. La semana pasada el Gobierno presentó a las comunidades autónomas su plan, que pasa, entre otras cosas, por inspirarse en el modelo finlandés, donde plantea una enseñanza basada en las competencias y no en las asignaturas en sí. Por ejemplo, fijándose más en la competencia emprendedora, en la comunicación lingüística, para que sepan distinguir la información falsa y los bulos, en que sean plurilingües y con formación digital, para que sepan compartir contenidos online de manera responsable, entre otras muchas medidas. La finalidad de este nuevo desarrollo curricular, explican desde el Ministerio, es homologar los contenidos educativos a los estándares europeos, un modelo que se ha implantado en países como Portugal y que busca que los estudiantes no solo memoricen los conceptos de cada materia, sino también que sepan aplicarlos para resolver problemas de la vida real, un punto que apoyan desde la Fundación para la Innovación, COTEC.
Yo creo que es necesario cambiar el currículum porque hay una brecha enorme entre lo que pasa en la escuela y lo que pasa fuera de la escuela. No es que la escuela esté enseñando cosas que son inútiles para la vida, pero hay que empezar a enfocarlas, a combinarlas, a estructurarlas de otra manera.
A pesar de ello, algunos especialistas, como Carlos Magro, presidente de la Asociación Educación Abierta, alertan de que realizar cambios muy drásticos podría ser perjudicial.
El currículum es una transmisión de conocimientos heredados de generación tras generación y en esto es importantísimo. Y no podemos renunciar a ese currículum heredado, entre otras cosas porque para muchos jóvenes, para acceder a esas disciplinas, a esos lenguajes, solo tienen la escuela.
Desde el Sindicato de Profesores, AMPE, nos recuerdan que no hay que demonizar a la memorización porque es la base del aprendizaje.
No hay aprendizaje si no es memorístico. Por tanto, yo creo que más allá de estos debates ideológicos y muchas veces maniqueos que subyace, lo que queremos es que el currículum que salga resultante de este diseño no sea un currículum que todavía devalúe más la calidad de la educación.
Consideran a grandes rasgos que el nuevo diseño curricular es más que necesario, pero como nos ha contado su presidente, Nicolás Fernández, les preocupa que no queden claras las competencias.
Es necesario y fundamental la coordinación entre las comunidades y el gobierno central, de manera que esas enseñanzas básicas que están establecidas al 50% puedan ser ejercitadas en plenitud y de manera conjunta por ambas administraciones.
Celebran que en vez de detallar los contenidos de cada materia, como hace el actual currículo basado en la ley BERT, el modelo debe ser más abierto. Solamente habiendo definido las competencias que debe adquirir cada alumno en su correspondiente etapa educativa y que se dé más margen de maniobra a las escuelas a la hora de abordar las distintas materias, para que sus centros adopten innovaciones pedagógicas, programas educativos, pero también que tengan libertad para ampliar el calendario escolar o el horario lectivo, también que se puedan mezclar contenidos, varias materias en una misma clase y que se fomente el trabajo en equipo. Todo ello, este nuevo currículo, según el Ministerio, debería de comenzar a implantarse en el curso 2022-2023 en primaria, en la ESO y en bachillerato.
Estamos amigos en comunicación telefónica con José Antonio Marina, que es filósofo, que es pedagogo, que es catedrático de bachillerato, catedrático de ética, uno de los grandes expertos en la materia educativa que tenemos en nuestro país. De hecho, varios gobiernos le han pedido muchas veces ideas para hacer reformas educativas que tengan sentido. Y él es autor de algún libro blanco que, desgraciadamente, desde mi modesto saber y entender, se ha quedado en las musas y no ha pasado al teatro, es decir, ha sido solo pues aportaciones teóricas que no se han podido plasmar. Don José Antonio Marina, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola Luis, buenas tardes. Bueno, ya me habrán pedido consejo, pero no he sido nunca escuchado, de manera que digamos que es una pasión inútil esta en la que estoy metido.
Bueno, inútil nunca, porque las cosas van quedando, es decir, cuando uno formula alguna opinión y las que formula José Antonio Marina en materia educativa siempre tienen sentido común, pues ahí quedan. Otra cosa es que luego les quieran hacer caso, ¿no? A mí lo que me sorprende, y me gustaría empezar esta conversación por ahí, José Antonio, si te parece bien, es estamos otra vez hacia un movimiento de un cambio educativo que, si yo lo entiendo bien, no ha sido producto de una deliberación amplia con carácter previo, que no ha implicado a los grandes expertos como tú, ni tampoco a los profesores, ni a los padres. ¿Estamos improvisando otra vez? ¿Tengo la sensación o no?
Mira, esta ley, Luis, es un despropósito. Solo hay que ver que una ley que todavía está en proceso de implementación, porque se están haciendo ahora los currículos, y ya está recurrida al Tribunal Constitucional por el partido de la oposición, que ha dicho lo mismo que dijo el Partido Socialista con la ley anterior del PP, que en cuanto llegue al poder la va a cambiar. Esto es una broma, y esto es una broma de mal gusto para todos los españoles. Y yo en esto, a quien defiendo es a mis alumnos. Les están tomando el pelo unos y otros. Y ya está bien de seguir con esta especie de círculo vicioso en que no acabamos de salir. Tú has hablado del libro blanco de la profesión docente. Después, con el mismo equipo, hice unos papeles para el pacto educativo. Estuvo a punto de lograrse, pero no, pues no se ha logrado porque en el fondo nadie lo quiere. Y eso es una situación que la ciudadanía debía protestar. En un momento en que la educación está en el primer nivel de todas las preocupaciones de los grandes estados, el que estemos ahora en estas bromas, pues mira, da la razón a una frase exagerada que he repetido mucho, que comprendo que es exagerada, pero que se está convirtiendo en realidad. Si no mejoramos nuestro sistema educativo, España se va a convertir en el bar de copas de Europa. Ya me dirás lo que está pasando.
Desde luego se está convirtiendo exactamente en eso. No sé muy bien si el impacto del COVID-19 ha tenido mucho que ver o no, pero es evidente que ese diagnóstico se está cumpliendo de manera escrupulosa. Déjame que te pregunte, José Antonio, por algunas de las cuestiones que están sirviendo como coartada, digamos, para que el gobierno trate de imponer esta nueva reforma. Ellos dicen que hay que acabar con un sistema que sea preferentemente memorístico. ¿A ti eso te suena bien?
Vamos a ver, esto es de risa. Que a estas alturas haya, lo único que les ha faltado ha sido, que a lo mejor no han hecho, mencionar los reyes godos. Vamos a ver, esto funciona, esto es una idea de la memoria del siglo pasado. Mira, el órgano de la memoria es, el órgano del aprendizaje es la memoria. Todo lo que aprendemos, lo aprendemos de memoria. Cuando Rafael Nadal aprende a hacer bien el saque, está utilizando su memoria muscular. La creatividad depende de la memoria, como dijeron los griegos, que las musas eran hijas de Mnemosine, la memoria. Lo que pasa es que se ha instalado una frase que es la frase más tonta que se puede decir, que es la frase, la memoria es la inteligencia de los tontos. Pero no seas tonto, es la inteligencia de los tontos y de los listos. Percibimos desde la memoria, comprendemos desde la memoria, hablamos desde la memoria, hacemos ecuaciones desde la memoria. Entonces, haber prescindido de la memoria significa que podemos pasar por la escuela sin aprender nada, porque es de memoria como tenemos que aprender. Es un disparate.
Bueno, ellos lo que dicen es que hay otros países, y citan como ejemplo Finlandia, yo no tengo ni la más remota idea si funciona bien o no el sistema finlandés, donde se trata de sustituir lo que conocemos clásicamente como asignaturas, por lo que ellos entienden como competencias. Y nos dicen, es mucho mejor tener una competencia emprendedora, es decir, hacer de una persona pues un carácter emprendedor que le permita luego valerse por sí mismo en la vida profesional, o que tenga habilidades de comunicación lingüística para que sepa distinguir entre información falsa o bulos, o que tenga, digamos, esa competencia en formación digital que le permita enfrentarse a las nuevas tecnologías con ventaja. Y entonces vamos a ese modelo y olvidémonos de las asignaturas clásicas. Eso es lo que yo he entendido, ¿eh?
No, ese modelo está implantado en toda Europa desde la cumbre de Lisboa del 2002, me parece que fue. Eso sí tiene un aspecto que es interesante, que es que muchas veces las asignaturas son asignaturas aisladas, con lo cual lo que se aprende en una asignatura no se sabe aplicar a la otra asignatura. Yo recuerdo cuando en mis clases de filosofía les decía, mirar, la idea de demostración que se estudia en filosofía es la idea de demostración que se utiliza en matemáticas, que se utiliza en física y que se utiliza en química, que no son cosas diferentes, que es una misma idea de demostración. De manera que es cierto que debemos integrar los programas. Lo que pasa es que la idea de competencia pasa lo mismo. La idea de competencia significa que tengo que saber y que saber hacer cosas con lo que sé. Pero eso es lo que en teoría de la memoria llamamos conocimientos procedimentales, que es como como si a Rafa Nadal le explicáramos lo que es un drive y luego le dijéramos, y ahora tienes que entrenar el drive. Y eso es lo mismo. Nosotros tenemos que explicar lo que es una ecuación de segundo grado y después enseñar al niño a que tenga la práctica de resolver ecuaciones de diferencia de segundo grado. Pero esas prácticas son también fruto de la memoria, de manera que las competencias son hábitos. Y los hábitos son componentes de la memoria. De manera que, mira Luis, yo escribí hace un par de años con muchísimo trabajo porque tuve que leer una cantidad de libros pesadísimos, pero me parecía que era necesario un libro que se llamaba El bosque pedagógico, para ver la cantidad de improvisaciones que se están haciendo en educación, pero en todo el mundo, ¿eh? Y además se cambia de modelo y luego se han rechazado los modelos. No hay que tener conocimientos porque solo hay que saber habilidades. Bueno, pero las habilidades habrá que utilizarlas sobre algo, ¿no? De manera que estamos en un momento en todo el mundo de gran desilusión y de gran confusión pedagógica.
¿Y eso por qué?
Oye, Luis, pero en Finlandia lo que hacen es que entrenan mucho, y claro, entrenan mucho en matemáticas, entrenan mucho en comportamiento, entrenan mucho en lengua. Y claro, el entrenamiento es la base de los hábitos, y los hábitos son la esencia de las competencias.
Yo comprendo que este planteamiento que voy a hacer en voz alta es a lo mejor muy simplista y pido perdón de antemano. Pero oigo a mis mayores diciendo que ellos tenían un sistema educativo con muchas imperfecciones probablemente, pero que permitía que la gente saliera con una formación más que razonable. Y que los cambios que se han ido produciendo en el tiempo han demostrado de una manera bastante empírica que esa formación ha ido empobreciéndose. Entonces pregunto, ¿por qué estamos buscando la piedra filosofal si ha habido sistemas contrastados que han dado un rendimiento lo suficientemente bueno?
No, mira, porque es una cosa que te va a sonar mal. En este momento tenemos la mejor escuela que hemos tenido nunca. Pero qué disparate. No, cuando yo hice el bachillerato, yo tengo 80 años, o sea que tengo experiencia, he pasado por muchas generaciones. Claro, cuando yo hice el bachillerato salíamos estupendamente formados porque la selección se hacía antes. Los que llegábamos a la enseñanza secundaria éramos un grupito muy pequeño, porque España era una nación que se terminaba la escuela en la enseñanza primaria. Cuando se amplía, y eso fue con el PSOE, la edad escolar hasta los 16 años, la edad escolar obligatoria, todos sabíamos que iban a empeorar los resultados. Hombre, claro, porque ahora iba a haber que integrar en la escuela a todo el mundo. Pero desde el punto de vista social y desde el punto de vista de educación generalizada, hombre, era una ventaja pasar de los 14 a los 16 años. De manera que ahí hay que ver las cosas. Lo que sí ocurre, y además ocurre una cosa. La escuela que tus padres y yo nos educamos se centraba en dos puntos básicos que eran, por una parte, el sentido del deber y, por otra parte, el elogio de la obediencia, que son, desde el punto de vista educativo, potentísimos, pero se dejaban fuera otros dos pilares, que es el sentido de los derechos y la valoración de la libertad, que no la teníamos. Entonces, ¿qué ha pasado? Cuando nuestras mismas generaciones deciden cambiar la educación, quitan los dos pilares antiguos e imponen solo los dos nuevos. Y ahora hay solo una valoración de la libertad y un sentido de los derechos. Y nos hemos dejado las otras dos pilares. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando ahora hacer? Vamos a ver si conseguimos unificar los cuatro pilares de la educación, que tiene que ser sentido del deber y sentido de los derechos, y que tiene que ver elogio de la libertad y elogio de la obediencia a las normas, de la obediencia a la ética, de la obediencia a los valores consagrados. Y no lo estamos consiguiendo, y por eso siempre vamos en una educación coja, que la anterior, como se basaba en el sentido del deber y en la obediencia, pedagógicamente parecía muy muy estupenda, pero que le faltaban las otras cosas. Era una educación en que éramos muy dogmáticos, en que éramos muy obedientes y que bueno, aprendíamos lo que nos decían, pero tuvimos que después que desaprender muchas cosas.
Estamos
no sé bien. Si te he convencido.
No necesitas convencerme, o sea, estoy rendido de antemano. Es decir, que cada uno conoce muy bien sus limitaciones, y a mí lo que me gustaría es que esta reflexión fuera una reflexión común entre los educadores, entre los grandes expertos que hay, si me permites hablar en estos términos tan maniqueos de un lado y de otro. Es decir,
Luis, ¿me permites animar a la gente un proyecto que llevo mucho tiempo haciéndolo? Precisamente porque no acabamos de liberarnos en la educación de las ideologías, y por decirlo finamente, la ideología es a la educación lo que la mixomatosis al conejo. Yo siempre he propuesto, sin que nadie me haga caso, que debería haber en educación, igual que hay una autoridad independiente para estudiar la fiscalidad, una autoridad independiente de los gobiernos para garantizar la enseñanza. Es decir, que no dependiera de los gobiernos, que no tuviera poderes, digamos, ejecutivos, como no tiene la autoridad independiente en cuestiones fiscales, pero que fuera una institución de tal prestigio que dijeran, mira, esto hacia aquí van las cosas, esto es lo mejor que se está haciendo, esto es lo que debemos copiar, esto es lo que no ha funcionado, y dejar que desconocedores de la complejidad del asunto pues se metan a mangonear en un asunto que es de interés nacional para todos, y no solo para los padres con hijos en edad educativa.
Yo me convierto en el primer firmante de esa propuesta. O sea que,
muy bien, sí. Pues nada, José Antonio, publicítala.
Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por dedicarnos estos minutos una vez más. Y un saludo muy cordial.
Un abrazo, Luis.
Bueno, pues así enfilamos, amigos, la recta final del programa. Ya saben que ahora lo único que queda es cazar una canción que nos permita decir adiós con un cierto garbo. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Luis y compañía. Hoy quiero que escuchéis, para cerrar el programa tuyo, querido Luis, Cuore Matto, ni más ni menos, una canción de un compositor italiano, Armando Ambrosino, con Totò Salvio también, colaborando con él en la autoría de esa canción, e interpretada por Little Tony. Little Tony fue un famoso rockero, era una especie de Elvis europeo, que nació en 1941, moriría en 2013, su verdadero nombre era Antonio Chachi, y fue disco de oro con Cuore Matto. La canción incluso hizo nacer una película que se llamó Cuore Matto, Matto da Legare, significa en español loco de atar, Matto da Legare, o sea, corazón loco, loco de atar. Una película que protagonizó el propio Little Tony con Eleonora Brown como protagonista. Cuore Matto ha sido una canción que han versionado Dalida, Gianni Morandi, Fausto Leal y muchísima gente, ¿no? Y la verdad es que en La mala educación de 2004 de Pedro Almodóvar suena la canción con insistencia, Cuore Matto, y también en una película de Bertolucci del 98 que se llama La serie. Con vosotros Little Tony cantando Cuore Matto.
Cuore matto che ti segue ancora, e giorno e notte pensa solo a te, e non riesco a fargli mai capire che tu vuoi bene a un'altra e non a me. Un cuore matto, matto da legare, che crede ancora che tu pensi a me, non è convinto che sei andata via, che m'hai lasciato e non ritornerai. Dimmi la verità, la verità, la verità.
Pues así despedimos, amigos, el programa de hoy y también el programa de esta semana. Ya sé que es miércoles, pero mañana es Jueves Santo, después Viernes Santo, no habrá programa, así que volveremos el lunes, que será otro día, y será 5, y habrá más noticias. Y entonces sí, estaremos aquí, amigos, para contarlas.
Lo perderai, così lo perderai. Un cuore matto che ti vuole bene. Un cuore matto, matto da legare. Un cuore matto.
En casa de Herrero, es radio.